Bienvenido, bienvenida al podcast de Disfrutar Vegano, donde encontrarás recursos, ideas y consejos sobre sostenibilidad, veganismo y nutrición para hacerte la vida más fácil y deliciosa. Hoy me acompaña Melina. Ella es nutricionista especializada en alimentación vegana y nutrición deportiva. Hoy hablaremos justamente sobre nutrición vegana y deporte. Bienvenida, Melina, ¿cómo estás?
Hola Brenda, ¿cómo estás? Un gusto poder estar acá con vos, así que muchísimas gracias por invitarme.
Es un placer tenerte en este episodio, así que empecemos porque acá tenemos bastante tema para hablar y este es un tema que me encanta además y me parece súper interesante. Así que, bueno, como especialista en nutrición deportiva, yo he recibido preguntas, así que te las iré diciendo más o menos, ¿vale? ¿Los deportes de alto impacto y la alimentación vegana son compatibles?
Bueno, antes de responderte que sí, vamos a aclarar cuáles son los deportes de alto impacto, ¿sí? Para que todos puedan entender de lo que estamos hablando. Cuando nosotros escuchamos el término impacto, podemos llegar a pensar en deportes de contacto como el rugby, el boxeo, el fútbol. Pero bueno, no necesariamente, ¿sí? Impacto se refiere a la fuerza que hacemos sobre nuestros huesos, sobre nuestras articulaciones, cuando hacemos algún tipo de actividad física. Entonces también se podría hablar de impacto cuando corremos, saltamos, practicamos algún entrenamiento funcional, crossfit, tenis, entre otros, ¿no? Obviamente. Y bueno, ahora volviendo a la parte en que, de que si son compatibles con una alimentación vegana, la respuesta mía es sí. No solo los deportes de alto impacto, sino todos, cualquier tipo de actividad física puede ser compatible. Lo que sí tiene que ser adecuada al ejercicio, como cualquier tipo de alimentación debería serlo, ¿no? Y si quedan algunas dudas, bueno, yo siempre doy ejemplos de deportistas de elite que llevan una alimentación basada en plantas y son personas que rinden al más alto nivel, como por ejemplo tenistas como Novak Djokovic, las hermanas Williams, Serena y Venus, que también son tenistas, Lewis Hamilton, que corre en Fórmula 1, Nate Diaz, por ejemplo, que es un boxeador muy conocido, a algunos atletas como Fiona Wakis, que es una ultrafondista de larga data, es una mujer ya mayor hoy en día y es una mujer vegana desde hace varias décadas. Entonces, bueno, resumiendo, sí se puede entrenar, se puede competir, se puede rendir, se puede jugar sin tener que consumir animales o derivados de animales, ¿no? Obviamente.
Claro, sí, yo también siento que es así, que es compatible. Obviamente hay que adaptarla siempre a cada uno, pero sí que, claro, es compatible totalmente. ¿Y cuáles son los beneficios de la alimentación vegana en el deporte?
Bueno, acá vamos a hacer una salvedad, vamos a aclarar algo. Uno puede comer vegano y puede no ser saludable. Por ejemplo, yo puedo comer papas fritas y galletitas y arroz, y es vegano, sí, pero no es una alimentación equilibrada. Entonces, siempre me gusta hablar de un patrón alimentario que se componga de frutas, de granos integrales, de semillas, de legumbres, frutos secos, y considerar así a la alimentación vegana equilibrada, ¿no? Eso sería una alimentación basada en plantas. Una nutrición de un deportista o de un vegano que siga estos patrones va a tener, va a tener mejorado los factores de riesgo, por ejemplo, para enfermedades cardiovasculares, se mejora el perfil lipídico, se mejora la presión arterial, la resistencia a la insulina o la predisposición a tener diabetes, disminuye la grasa corporal. Los veganos suelen tener un índice de masa grasa, un índice de masa corporal menor en la población que no es vegana. Así que esos serían los beneficios de la alimentación vegana. Y obviamente son un plus para los deportistas.
Claro, sí, porque a veces me han preguntado, porque claro, o me dicen, ¿no? Porque claro, ustedes los veganos son healthy y comen todo súper saludable, y yo en plan, no, a ver, no todos, a ver, que seamos veganos o que tengamos una alimentación basada en plantas, no significa que sea 100% saludable, porque podemos, como tú dijiste antes, estar comiendo patatas fritas, comiendo procesados y cosas que no son saludables. Entonces, una alimentación basada en plantas y que es saludable es la que justamente es la persona que sigue consumiendo este tipo de alimentos, como frutas, verduras, legumbres, granos, semillas, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí, esto tiene que quedar claro porque a veces se piensa que los veganos somos súper saludables y hay de todo, como en cualquier alimentación, al final es así.
Por supuesto, por supuesto.
Sí, volviendo al tema, ¿se puede ganar masa muscular siguiendo una alimentación vegana?
¡Uf, qué tema! sí, por supuesto. O sea, a ver, primero lo que hay que recordar, más allá de la alimentación, es el ejercicio el encargado de enviar las señales adecuadas a los músculos para que empiecen a crecer. O sea, sin ejercicio no hay crecimiento muscular, más allá de la alimentación. La alimentación acompaña, por supuesto. No, por ejemplo, no porque comamos el doble de proteínas vamos a tener más músculos, ¿sí? En este caso, si sobra la proteína, se va a eliminar por orina o se va a utilizar como fuente energética. Sabemos que siendo veganos, podemos cubrir nuestro requerimiento proteico sin problemas, ¿sí? Se sabe que en el reino vegetal hay muchas fuentes y el tema de las proteínas está bastante desmitificado, así que por supuesto que se puede ganar masa muscular. Y también, esto es muy importante, viene relacionado a lo anterior, para que las proteínas que consumimos se utilicen para un fin de crecimiento, para un fin plástico, estructural, que vayan a formar parte de los músculos, lo que tenemos que cuidar siempre es cubrir nuestro requerimiento energético, ¿sí? Consumir las calorías que tenemos que consumir. Si comemos menos calorías de las que necesitamos, parte de esas proteínas que uno tenía pensado utilizarlas para, tenía pensado, me refiero a que uno las consume con ese fin. Parte de esas proteínas van a ser utilizadas como energía, ¿sí? Si no cubrimos este requerimiento. Y también en el crecimiento muscular es muy importante el descanso. Uno a veces se centra solo en el ejercicio y en la dieta, en la alimentación, y deja de lado o se olvida de otros aspectos importantes como el descanso. Cuando dormimos, suceden muchísimos procesos metabólicos y uno de ellos es la reparación muscular. Entonces, si no dormimos lo suficiente luego de entrenar o a diario, no le damos el tiempo al cuerpo para que se repare. Entonces, bueno, resumiendo, si nuestro objetivo es incrementar la masa muscular, hay que mirar algo más aparte de la ingesta de proteínas, ¿no? Hay otros factores como el valor o el requerimiento energético total que hablábamos hoy, el tipo de ejercicio que se realiza, sí, eso también es fundamental en el crecimiento muscular, incluso el momento de la ingesta o el timing proteico que muchas veces se habla, son todos aspectos que hay que tener en cuenta para lograr una ganancia de masa muscular. Esto para todas las personas, ¿sí? Sean veganas o no.
Muy bien. ¿Y tú crees que es necesario consumir batidos de proteínas?
Uy, qué pregunta. Bueno, mira, la realidad es que no se necesita de ningún suplemento, ¿sí?, de proteínas, ya que se puede ingerir lo mismo o mejor desde un alimento, ¿sí? Pensemos que muchas veces el principal objetivo del consumo de estos batidos es aumentar la cantidad de proteínas que comemos en el día, pero muchas personas lo hacen sin siquiera saber cuántas proteínas consumen desde la alimentación o cuántas proteínas necesitan, ¿sí? Se hace a ciegas. La clave está en equilibrar lo que es entrenamiento y alimentación, ¿sí? Siempre adaptado a los objetivos, a las necesidades de cada persona y que haya proteína repartida a lo largo del día de manera constante, pero proveniente de la alimentación, ¿sí? Ahora, puede haber casos que se necesite, eso es muy individual, ¿sí? Por ejemplo, los atletas que tengan una elevada carga de entrenamiento, por ahí las cosas pueden cambiar, ¿sí? Pero esos casos son los que se individualizan y se personalizan, ¿sí? Y esto, lo vuelvo a repetir, es tanto para personas veganas como no veganas, ¿sí? Esta individualización. Así que yo te diría que no es necesario.
Yo la verdad es que no soy de consumir batidos de proteínas, no me gusta nada. De hecho, bueno, mi marido estudió INEF, que son ciencias del deporte, y si bien, bueno, ya no se dedica al mundo del fitness porque, bueno, es entrenador de fútbol, pero sí que nosotros a diario hacemos ejercicio. Creo que 6 días de la semana estamos haciendo ejercicio y ninguno de los dos consume ningún batido de proteína y tampoco nos hace falta. O sea, también nosotros nos preocupamos por consumir lo que necesitamos, estamos consumiendo proteínas y todo lo que nuestro cuerpo necesita, pero tampoco a un nivel obsesivo, sino en plan, bueno, vamos a comer de forma saludable, ¿no? Pero sí que no somos anti-batidos de proteínas.
Bueno,
en fin. Este es un tema, yo quería hacer esta pregunta porque pensamos que para tener músculos y para todo este tema, los batidos son primordiales, y me gustó mucho esta parte donde dijiste que no es necesario, justamente porque igual estás ya consumiendo la proteína que necesitas en tu alimentación a lo largo del día, ¿no? Y entonces a veces hay gente que igual está consumiendo sin siquiera saber que ya ha consumido en lo que ha comido todo lo que necesitaba, ¿no?
Exacto, exactamente.
Y sí, el desconocimiento, ¿no?, también de estas cosas. Yo creo que también va por modas, no lo sé, pero este tema de los batidos, chicos, por favor, lo que nos escuchen, nada de batidos. Y si soy un deportista vegano, ¿qué nutrientes pueden estar comprometidos?
A ver, en lo que es veganismo, en lo que es alimentación plant-based, basada en plantas, el único nutriente que requiere una atención especial es la vitamina B12, ¿sí? Porque no la podemos obtener desde la alimentación. Los demás nutrientes, en la mayoría de los casos, se pueden cubrir, ¿sí? Demás nutrientes como hierro, como calcio, como omega 3. Y digo en la mayoría de los casos porque puede haber excepciones, por ejemplo, con la vitamina D, ¿sí? Que es fundamental para el depósito, para que funcione bien el metabolismo cálcico, para que tengamos huesos fuertes. Y esta vitamina depende, su síntesis depende muchísimo del país donde uno viva, de la exposición solar que tengamos, porque a veces nuestras rutinas no dan para que estemos a una hora determinada afuera tomando sol. Entonces depende la exposición solar, depende la estación del año en la que estemos, nuestra edad, nuestro color de piel, incluso la latitud del país, ¿sí? Los países de una latitud media quizás tienen una exposición solar o el sol llega de una manera diferente a los países que están en los polos, más cercanos a los polos, y tienen menor contacto con el sol. Obviamente esto es variable, muchas veces se necesitan suplementos de vitamina D y muchas veces no, ¿sí? Hay que evaluarlo en cada caso. Y bueno, las proteínas ya las hablamos, como nutriente se ha desmitificado muchísimas veces, se sabe hoy en día que se puede cubrir desde la alimentación vegetal sin ningún problema, así que yo siempre trato de que sea primordial la suplementación con vitamina B12, si es que no se puede conseguir desde la alimentación. Esto lo digo porque hay muchísimos países en los que ya hay presencia de productos fortificados con vitamina B12, y hay muchos que no, entonces esto es algo a considerar. Generalmente la suplementación es más barata, más accesible, más fácil que tener que andar cubriendo nuestro requerimiento de B12, quizás desde alimentos que están ultraprocesados, alguna leche vegetal, algún cereal que por ahí tiene azúcar. Entonces yo siempre aconsejo cubrir esto desde la suplementación y lo demás desde la alimentación. Pero eso sería lo único que hay que cuidar en un vegano, sea deportista o no, ¿sí?
Muy bien, sí, al final pensamos que tenemos que suplementarnos de un montón de cosas porque con la alimentación no llegamos a cubrir lo que necesitamos, y en realidad es todo lo contrario. Justamente estas preguntas están hechas a propósito para eso, justamente para desmitificar, porque al final has dicho justamente lo que es primordial, vitamina B12 y vitamina D, depende del caso, ¿no? Que de hecho de la vitamina B12 hay un episodio del podcast que fue el primero de la primera temporada, así que si quieren más información sobre la vitamina B12, ese episodio está súper completo y lo hemos tratado. Hemos tratado todas las dudas generales a raíz de la vitamina B12, así que si quieres lo puedes ir a escuchar. Y bueno, y la vitamina D, que claro, obviamente, yo por ejemplo, que no me gusta el sol y hace unos meses me fui a hacer el último análisis que me hice, salió todo bien, pero la vitamina D me salió un poco baja, así que me mandaron a suplementarme, pero eso al final es como, es un caso particular, digamos.
¿No? Sí, y también es una deficiencia a nivel poblacional, ¿sí? Nosotros tenemos, o sea, basamos la deficiencia o los valores normales en las tablas de algún país, quizás no es un caso para aplicar en todos los países, entonces muchas veces se ve deficiencia a nivel poblacional, sean veganos o no, y esto también hay que verlo. Pero bueno, siempre remarco que todos estos parámetros, todo esto que vimos recién, está cubierto en una alimentación equilibrada, ¿sí? Como dijimos hoy, si uno es vegano pero consume solo galletitas veganas y patatas fritas, no está teniendo una alimentación equilibrada, y ahí es donde puede haber déficit o puede haber algún problema con algún nutriente, ¿sí? Así que cuidar siempre el equilibrio, la variedad.
Exacto, el equilibrio y la variedad, súper importante. Bueno, ¿y qué desayuno si hago deporte por la mañana, por ejemplo?
A ver, vamos a dar unos ejemplos prácticos, porque me gusta, siempre doy recomendaciones generales, pero esto se adapta a casos individuales. O sea, hay que adecuar qué se come a los tiempos de cada uno, al tiempo que va a pasar desde que uno comió hasta que entrenó, y a la tolerancia por ahí que tienen las personas a ciertos alimentos. Algunos toleran algunas cosas y otros no. Como regla general, lo que no hay que consumir antes de entrenar son alimentos que sean altos en grasa o con mucha fibra, porque esto puede costar digerirlos y en el momento del entrenamiento todavía tenerlos en el estómago, y esto puede provocar distensión, algún reflujo, ¿sí? Porque son alimentos que tienen mucha permanencia gástrica, nos cuesta digerirlos realmente y pueden perjudicar el rendimiento o pueden perjudicar nuestro entrenamiento. Entonces, ese tipo de alimentos los vamos a dejar para otro momento del día. Antes de entrenar, por ejemplo, una o dos horas antes, lo que se debería hacer es una comida, ¿sí? Algo que tenga carbohidratos, un poco de proteínas, por ejemplo, en una rebanada de pan con un poco de tofu revuelto, o algunas personas toleran bien la mantequilla de maní, eso con una rebanada de pan, y una banana, por ejemplo, que no tiene tanta fibra, está buenísimo. Hay personas también que toleran la avena, ¿sí? Como tiene mucha fibra, es muy individual, pero algún bowl de avena con frutas, ¿por qué no? ¿Sí? Eso tienen que evaluarlo en cada caso la persona, ¿sí? Ver lo que tolera y ver también cuánto tiempo antes va a poder comer, va a poder realizar una comida antes de entrenar, ¿sí? Pero bueno, influye también el tipo de ejercicio, ¿no? Obviamente no es lo mismo que yo haga una comida y después haga una caminata de baja intensidad o de media intensidad, a que haga una comida y luego vaya a nadar o hacer una sesión de running donde puedo llegar a sentir molestias o puedo sentir reflujo o que la comida no se terminó de digerir. Lo que sí hay que recordar, que me encanta hacer énfasis en esto, es que nuestro cuerpo antes de hacer ejercicio necesita hidratos de carbono, ¿sí? Hoy en día hay muchísima carbofobia, muchísima fobia a los hidratos de carbono, quizás por desconocimiento, quizás por algún tema de que quieren descender de peso o cualquiera sea el mito que ande corriendo por ahí. Mucha gente los evita y los hidratos son fundamentales para poder funcionar durante el ejercicio, ¿sí? Es nuestro combustible, es nuestra fuente de combustible más inmediata, entonces necesita hidratos, ¿sí? Eso es fundamental antes de entrenar. Y lo que se coma después también es importante, obviamente, no hay que saltearse esa comida, ¿sí? La comida después del entrenamiento es el momento que nosotros tenemos para devolverle al organismo lo que utilizó durante ese entrenamiento, ¿sí? Hay que reparar las proteínas, hay que volver a recargar el glucógeno muscular, ¿sí? Así que, bueno, por ejemplo, después de entrenar se podría comer ya algo más contundente, un hummus de garbanzos, algo bien proteico, con algo de hidratos, unas batatas al horno, alguna tostada, que ahora puede ser integral porque ya no vamos a entrenar, ¿sí? Ahora podemos agregar la fibra. Ahora podemos ingerir un poco de grasas, alguna palta, algún aceite de oliva, ¿sí? Para dar algunas ideas más o menos. Pero sí hay que reparar todo lo que se utilizó y volver a rellenar, a represionar los depósitos, así que también es importante la comida después de entrenar. Y también, más allá de la comida, es muy importante hidratarse. Muchas veces nos olvidamos, pensamos, uy, ¿qué como antes? ¿Qué como después? ¿Me tomo mi batido? ¿No me tomo mi batido? y nos olvidamos del agua, ¿sí? Hay que tomar antes, durante el ejercicio y también después. Muchas veces las personas ya llegan deshidratadas a la sesión de ejercicio y esto afecta muchísimo el rendimiento deportivo, ¿sí? Entonces, no hay que olvidarse de tomar agua, ni antes, ni durante, ni después, ¿sí? Eso es fundamental.
Fantástico, ya estamos listos para empezar a entrenar, ¿eh? Con estos consejos. Y ahora te voy a hacer una pregunta que a mí me causa mucha curiosidad, y es si un atleta que sigue una alimentación vegana tiene más ventajas que uno que sigue una alimentación omnívora.
Qué tema. Bueno, a mí me encanta esto porque hay también muchísimos mitos dando vuelta, pero la evidencia lo que muestra hasta ahora es que el rendimiento es igual, ¿sí? Eso es un montón igual, eso es muchísimo. Demostrar que se puede rendir de la misma manera comiendo plantas, no comiendo derivados de animales, es un montón. Es un montón a nivel científico. Entonces, si nos basamos en la evidencia dice que el rendimiento es igual de una dieta basada en plantas a una dieta omnívora que esté bien planificada en deporte, ¿sí? Quizás puede haber algunos cambios en los atletas que antes eran omnívoros y ahora adopten una dieta vegetal, pero siempre va a depender de cómo se alimentaba previamente este deportista omnívoro, ¿sí? Si comía comida chatarra y ahora pasó a comer granos integrales, cereales, frutas, legumbres, obviamente va a tener mejoras en su rendimiento, pero siempre depende de la dieta previa de este deportista, ¿sí? Pero en sí se puede rendir de igual manera, y eso es un montón, lo celebro.
No, sí, totalmente, porque pensamos que no, hay mitos, ¿no? Muchos mitos sobre la alimentación vegana y el deporte, de que no se puede rendir igual o de que te van a hacer falta un montón de bueno, proteínas y nutrientes y no sé qué, y que te vas a tener que suplementar un montón y tal. Y en realidad, a ver, se rinde igual, hay que comer de forma equilibrada, hay que comer lo más variado posible, y se puede, claramente se puede.
Siempre de esta manera, si tenemos resultados iguales, un deportista omnívoro y un deportista vegano, y aparte al vegano le sumo todos los beneficios cardiovasculares que mencionábamos, la realidad es que es como es un plus, ¿no? Entonces una alimentación más plantada sería como más hasta lógico, pero bueno, eso es decisión de cada uno, obviamente.
Totalmente. Es muy obvio, pero bueno, ya cada uno decidirá qué hacer. Así que nada, bueno, y además recordar que ante cualquier cambio que quieras hacer, oyente maravilloso, que quieras hacer en tu alimentación, recuerda que tienes que consultar con tu dietista nutricionista o con tu médico. Así que en este caso, ¿dónde podemos encontrarte, Melina, por si alguien te necesita?
Sí, bueno, pueden encontrarme en redes sociales como @nutricion.vegana en Instagram. Trato de subir siempre muchas recetas, info sobre veganismo, alimentos, deporte, salud, todo, transiciones también que me encantan. Bueno, es a lo que me dedico, así que pueden encontrarme ahí.
Muy bien, y muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros hoy. Lo último que sí me gustaría que nos dejaras, algún consejo.
Bien, algún consejo. Entrenen sin miedo. La gente que entrena es más saludable, es más feliz. Así que entrenar todos los días, hacer algún ejercicio, algo que les haga feliz, que puedan mantenerlo en el tiempo, ¿sí? No entrenar obligados porque quiero descender de peso o porque quiero cambiar mi composición corporal, sino realmente hacerlo porque los motive y porque les haga bien al cuerpo, ¿sí? El ejercicio es fundamental para nuestro organismo, para todas nuestras funciones, para nuestros huesos, para nuestros músculos, para la salud mental también. Así que al encontrar o buscar algún ejercicio, algún deporte, alguna actividad física que los motive y les haga feliz, y que la puedan realizar de manera diaria en lo posible, obviamente, y que se puede llevar tranquilamente una alimentación vegetal, vegana, basada en plantas, adecuada a este ejercicio, así que sin miedo se animen a realizarlo.
Qué bueno, qué buen consejo, porque al final el deporte es eso, nos da energía, nos hace sentir bien, nos hace sentir saludables, felices, es que al final tiene muchos beneficios. Y siempre es un buen momento para empezar, y creo que también el consejo de descubrir cuál es ese ejercicio o ese deporte que nos gusta más y ponerlo en práctica incluso va a hacer sentirte mucho mejor. Así que Melina, muchísimas gracias de verdad por estar hoy con nosotros, por compartir toda tu sabiduría, por respondernos todas estas preguntas y desmitificar un montón de mitos que rondan por ahí en cuanto a la alimentación vegana y el deporte. Así que de verdad, infinitas gracias, y nada, despídete de nuestros maravillosos oyentes.
Bueno, muchísimas gracias a vos, Brenda, y a todos por escuchar, por darme el espacio también para hablar de esto que es tan interesante. Me encantó, me sentí muy cómoda, así que muchísimas gracias.
Bueno, así que ya saben dónde la pueden encontrar a Melina. Y muchas gracias a ti por estar del otro lado. Ya sabes que el resumen de este episodio lo subiré al blog de disfrutarvegano.com para que no te pierdas de nada. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao! Bien, ya lo tenemos.
Está buenísimo.